¿Qué tal, amigos de BiblioKeys? Hoy venimos con un nuevo libro, con un combo de ingredientes que nos va a llevar a ciudades como Madrid, como Berlín, Roma, Cádiz. Y los ingredientes, libros y nazis. Benito Olmo, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué nos vamos a encontrar en Tinta y Fuego?
Pues más o menos lo que has dicho, una búsqueda desesperada y agónica de una biblioteca robada durante la Segunda Guerra Mundial, y a través de esa búsqueda vamos a conectar una historia con el saqueo de bibliotecas que llevaron a cabo los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con bibliófilos asesinados, con una buscadora de libros caída en desgracia y con más, con mucho más.
Bueno, hablamos de la biblioteca de la Comunidad Judía de Roma, enseguida uh-huh. vamos a ir con ella, pero lo primero, vamos a catalogar esta novela. Podemos decir que es una novela negra, que es un thriller, pero ¿podemos catalogarla también como novela romántica hacia los libros?
Es un canto de amor a los libros, sin duda alguna. De hecho, cuando tuve constancia de esta historia, del trasfondo que hay detrás de Tinta y Fuego, yo supe que quería escribir una historia de amor por los libros, un libro sobre libros, que siempre tenía esa pulsión por escribir sobre libros, ¿no? Sobre bibliófilos, sobre coleccionismo, y para mí, yo creo que lo catalogaría más bien como una aventura libresca, una aventura bibliófila, aunque la aventura como tal ya no hay en las bibliotecas o en las librerías esa etiqueta, está el thriller, está la novela negra. Es verdad que el género en el que me he movido hasta ahora ha sido la novela negra, y de eso pues hay mucho en Tinta y Fuego, pero principalmente es una novela de aventura.
Vamos a hablar de los protagonistas, de los principales. Tenemos a Greta y a Oleg. ¿Quiénes son ellos?
Pues Greta es una buscadora de libros por cuenta ajena, es una detective bibliófila encargada, bueno, recibe encargos de todo pelaje, pero sobre todo localizar ciertos libros muy especiales, tasar bibliotecas, encontrar compradores para ciertos libros raros o valiosos. Entonces, es una buscadora de libros caída en desgracia, porque en su último encargo, bueno, la acusan de haber robado un libro, de una primera edición de Borges, y entonces, a raíz de esa acusación, ya nadie confía en ella. Entonces, ella arrastra ese resquemor, lo lleva consigo, y al principio de la novela nos encontramos con una Greta resentida, una Greta que desconfía de todo el mundo y que le cae del cielo pues este encargo de encontrar esta biblioteca perdida. Y por otra parte tenemos a Oleg. Oleg es un trabajador de la Biblioteca Central de Berlín. Es un descubrimiento para mí, porque yo descubrí que en Berlín hay un departamento que se encarga de localizar libros que en su día fueron saqueados por los nazis y que ahora tratan de devolverlos a sus legítimos dueños. Entonces, con muy poquitos medios, pero con muchísimo entusiasmo, estos bibliotecarios localizan estos libros a través de anotaciones, de pistas, de exlibris, localizan a los propietarios originales de esos libros o a sus herederos y tratan de hacérselos llegar. En ocasiones es muy claro, tienen un sello de una biblioteca de París, por ejemplo, pues ya saben que es de allí. Pero en otras ocasiones es un trabajo detectivesco muy duro, muy complicado, y que en ocasiones ni siquiera tiene recompensa. Pero lo llevan a cabo estos bibliotecarios con mucho entusiasmo, y ese es Oleg, uno de estos bibliotecarios.
Y como todo buen thriller, buena novela negra, tenemos que tener un antagonista, que es el que les pone en jaque. En este caso, no sé si le ponemos nombre, ¿me lo describes?
Pone nombre porque sale en la primera página.
Vale, así tenemos a Stratos.
Sí. Stratos es un coleccionista. Un coleccionista con todas las letras y que lleva su pasión hasta las últimas consecuencias. Si tiene que hacer actos deshonrosos por hacerse con un libro muy concreto, lo va a hacer. Si tiene que cargarse a alguien, lo va a hacer también. Si tiene que hacer desaparecer una biblioteca a golpe de gasolina, lo va a hacer también. Entonces, ese es Stratus, el coleccionista por autonomía, y el antagonista en este caso de Oleg y de Greta.
Y como alguien que ama a priori también los libros como Stratos, o los que él quiere, es capaz de quemar una biblioteca entera.
Bueno, el coleccionismo es muy caprichoso, y el coleccionista tiene unas pulsiones muy diferentes a las del común de los mortales, me atrevería a decir. Hay coleccionistas capaces de destruir un libro antes de dejar que el contrario saca con él, o de destruir una tirada entera con tal de que su libro sea único. Entonces, que no nos extrañe tanto, ¿no? Estos coleccionistas capaces de pegarle fuego a una biblioteca o de hacer cosas terribles. Yo pienso que ningún libro vale una vida, eso es evidente, pero Stratos no piensa así.
Y tenemos otro protagonista, en este caso no es de carne y hueso, sino de papel y tinta. Hablamos de esa biblioteca de la Comunidad Judía de Roma. ¿Existió realmente?
Existió realmente, sí señor. había un departamento de el Tercer Reich dedicado a recopilar bibliotecas de toda Europa para intentar hacerse con la mayor cantidad de conocimiento posible. El sueño de Alfred Rosenberg era crear una biblioteca que emulase la biblioteca de Alejandría y tuviese todo el conocimiento del mundo. Entonces, cada vez que el ejército llegaba a un país y lo invadía, detrás iba Rosenberg con su departamento e investigaba colecciones públicas y privadas para llevarse los mejores libros. Entonces, ¿qué sucedió en Roma? En Roma había dos grandes bibliotecas judías: la biblioteca del Colegio Rabínico y la biblioteca de la Comunidad Judía. Llegaron a Roma en 1943, en octubre, dos grandes trenes llegaron a Roma y empezaron a llenarlos con las dos bibliotecas. En diciembre, esos trenes partieron de Roma rumbo a Frankfurt. Y uno de esos dos trenes, el que contenía la biblioteca de la Comunidad Judía, no llegó nunca a su destino. No se sabe qué fue de esa biblioteca, desapareció. En 2002, el gobierno italiano creó una comisión encargada de investigar qué había sido de esa biblioteca, porque claro, hablamos de una biblioteca con más de 7.000 volúmenes, con incunables.
No es algo fácil de esconder. No,
evidentemente, con manuscritos, su valor es incalculable, ¿no? Entonces, esta comisión durante 8 años estuvo investigando y en 2009 se publicaron los resultados. Son públicos, es decir, el documento está en la web con todas las conclusiones. No encontraron la biblioteca. Descartaron que hubiera sido destruida durante un bombardeo, porque no hay registros de un bombardeo que acabase con ningún tren. Se suponía que ese tren iba a Berlín, pero siguió de largo, no fue a Berlín. Y a raíz de las investigaciones, le han seguido la pista a esta biblioteca, estiman que se encuentra o en Rusia o al sur de Polonia. Entonces yo utilizo esto como hilo conductor para la novela. Yo esta novela la sitúo en algún momento en Silesia, en Polonia, los protagonistas van a Berlín, van a Polonia después, luego regresan a Cádiz y tienen una especie de periplo por media Europa en pos de esta biblioteca que existió de verdad.
Sí, y en el proceso de documentación sobre qué pasó con esta biblioteca, ¿qué es lo que más te ha sorprendido encontrar? ¿Lo hayas incluido o no en las páginas de este libro?
Sobre todo, lo que más me ha sorprendido ha sido la cantidad de héroes que hay por ahí, que no son, bueno, a priori no es una cosa que debiera suceder. Por ejemplo, mientras estaban cargando estas bibliotecas en estos trenes, Rosina Rosani, la directora de la biblioteca de la Comunidad Judía de Roma, se coló en la sinagoga Lungotevele de Cenci, donde estaban las dos bibliotecas, con un grupo de bibliotecarios e intentaron poner a salvo todos los libros que pudieron. Se los llevaron a una iglesia cercana y los escondieron detrás de cuadros, en un muro hueco, debajo de la cama, en fin. En todas partes escondieron. Pudieron. Claro, escondieron un montón de libros. Pero tú piensas, estamos hablando de gente que había visto su país y su ciudad invadida. Habían perdido su territorio. Seguramente habrán perdido amigos durante el proceso. Lo habían perdido todo. Y no tienen otra cosa que hacer que arriesgar sus vidas y su integridad por salvar unos libros. O sea, me lo habéis quitado todo, pero los libros son de aquí. No los voy a llevar. Y eso es lo que más me sorprendió. Esta gente que se pone el disfraz de héroe, trata de poner a salvo los libros y consiguen salvar muchos manuscritos y muchos libros que de otra forma hubieran caído en manos de estos secadores.
Volviendo un poco a tu libro, A tinta y fuego, en cada capítulo nos llevas a una ciudad distinta: Madrid, Roma, Berlín, vamos a Polonia, vamos a Cádiz. Pero antes de entrar en las ciudades, cada capítulo lo introduces con una cita. ¿Por qué este tipo de citas y de dónde han salido?
Bueno, hablamos de ladrones de libros, al fin y al cabo. Eso es lo que hacían los nazis: robar bibliotecas de toda Europa para hacer una colección privada de la que solo se aprovecharan ellos, ¿no? Entonces, al hablar de ladrones de libros, a mí me resulta imposible no pensar en esas maldiciones que antiguamente los escribas ponían al principio de los libros o al final, para disuadir a los posibles ladrones de que no se llevasen esos libros, ¿no? Y estas maldiciones muy a menudo eran muy burdas: el que robe este libro será excomulgado, o se ahogará en un río, o los cerdos lo despedazarán. Se decía que cuanto más visuales fueran, más descriptivas, mejor funcionaban, ¿no? Porque la gente lo leía, etcétera. No me lo voy a llevar, vaya que me pasa algo así. Entonces, esas maldiciones que había en los libros siempre me llamaron la atención. ¿Qué mejor manera de tratar una novela sobre ladrones de libros que imbricar la acción con una serie de maldiciones que yo coloco al principio de cada parte de la novela, que son reales? Una está en un manuscrito de no sé dónde, otra está en Barcelona, en un monasterio. Las coloco y de esa forma meto también al lector en barrena. Me lo llevo a mi terreno y le enseño lo que pasa también por robar libros. Si así también nos quitamos algún ladrón de libros que haya pensado en descargarse ilegalmente Tinta y Fuego, bienvenido sea.
¿Qué maldición le pondrías al tuyo en este caso, entonces?
Oh, que llega Hacienda y le mete una multa. Repara de narices. ¿Qué da más miedo que Hacienda hoy día?
Uy, una carta certificada de estas de ventanita, ¿sí?, negra, vamos. Uf. Ahora sí, te quiero preguntar, ¿qué suponen para ti estas ciudades a las que nos llevas de viaje con tu libro? ¿Qué supone para ti Madrid, Roma, Berlín, Cádiz?
Son ciudades que, bueno, yo creo que están ahí por un motivo muy concreto. Madrid, porque era donde yo estaba viviendo en aquel momento. Berlín, porque es donde está este equipo que se dedica a hacer llegar los libros a sus legítimos herederos, ¿no? En Italia, en Roma, desapareció esta biblioteca. Entonces también estuve en Italia. Y por último, viajé a Polonia para, no para buscar las bibliotecas perdidas, pero sí para hablar con libreros de viejo, para preguntarles, para informarme. Entonces fue un viaje muy provechoso que termina en Cádiz, mi tierra, que significa mucho, mucho para mí. Y yo planteo la novela, pienso en la novela como una de estas, ¿recuerdas las películas de Indiana Jones, por ejemplo? Esta película que se ve sobre impreso un mapa en pantalla y ese avión volando de la India hasta Nepal. Yo quería algo así con mi novela. Quería unos protagonistas que recorrieran media Europa en pos de esta biblioteca perdida, sin saber si la van a encontrar o no, porque los libros arden muy bien, entonces es complicado que la encuentren. Y este periplo que termina en Cádiz, digamos, de alguna forma se cierra el círculo también. Eso es lo que significan esas ciudades.
Y la vida de Greta, de la protagonista, además tiene un libro fetiche que la acompaña siempre, El juego del ángel, de Carlos Ruiz Zafón. ¿Por qué este libro?
Es un libro muy especial y no te puedo desvelar el por qué si no has llegado al final de la novela, porque al final se explica todo. Pero bueno, es un libro muy especial para mí, es un libro que me acompañó en unos momentos muy complicados de mi vida. Es un libro que yo adoro y por eso quise rendirle este pequeño homenaje en la novela, El juego del ángel.
Los nazis, nos estás contando, hicieron expolio de arte, tanto de pintura como de libros, aunque esta faceta es un poco más desconocida, pero no lo hicieron porque odiaran la cultura, sino porque eran conscientes del poder que tenían las letras.
Exactamente. Yo siempre pensé que cuando veía las quemas de libros, las hogueras, ¿no?, allí en Bebelplatz, que eran actos desaforados, apasionados, irracionales, ¿no? Pero para nada, ellos eran perfectamente conscientes del poder de los libros, del poder de la palabra escrita para cambiar conciencias, para modificar ideologías, incluso para desmontar ciertos bulos, ¿no? De ahí que pusieran tanto énfasis en saquear bibliotecas, sobre todo bibliotecas de comunistas, de masones, de judíos, es decir, de todo el que fuera contrario a su ideología. En el caso de los judíos, Alfred Rosenberg quería erradicar la historia de los judíos. Al arrebatarles esa parte de su historia, su teoría en su cabeza, las generaciones venideras no tendrían referentes, no tendrían dónde apoyarse para reivindicar su identidad. Y por lo tanto, los judíos terminarían desapareciendo en ese sentido. Entonces, ese era el objetivo de Alfred Rosenberg y, bueno, por fortuna no fue así.
Por hacer una analogía, ¿pasó algo similar aquí en España tras la Guerra Civil?
Pasó. Y de hecho hay muchos libros que fueron robados a la familia, robados o saqueados cuando alguien era fusilado o era detenido, se llevaban, luego cogían y le saqueaban lo que tuviera. Y pasó algo parecido, sí.
Y en nuestros días, claro, en el libro también haces referencia muy al principio también sobre ese desplome de los índices de lectura y los gobiernos que tratan de hacer algo para que esto no suceda. Pero ¿realmente lo están haciendo o quizá no lo hacen porque tampoco lo buscan?
Yo creo que siempre a los gobiernos le pasa como a mucha gente, que piensan que siempre hay algo más importante que leer. Yo, cuando un amigo me dice, no, es que yo no leo porque no tengo tiempo, pero se ha visto todo Juego de Tronos, se ha visto todo Breaking Bad, se ha visto todo que es muy respetable, pero tú decides invertir tu tiempo en eso en lugar de leer. Yo lo respeto, pero no le eche la culpa a la falta de tiempo, porque tiempo tenemos. Se desploman los índices de lectura porque hay mucho entretenimiento, han cambiado la forma de entretenernos, han cambiado los formatos, entonces es lógico, responde a una cuestión lógica. ¿Que los gobiernos podrían hacer más? Por supuesto que sí, pero por el motivo que sea, eso que dicen, ¿no?, es mucho más fácil domesticar a un pueblo iletrado que a un pueblo curtido y que lee. Yo, de todas formas, sigo teniendo fe en la lectura, sigo teniendo fe en la gente. Y hace un par de años salió un libro maravilloso a la venta, El infinito sobre un junco, de Irene Vallejo. Este libro, que un ensayo sobre el libro se convirtiera en uno de los libros más vendidos de España, a mí me llena de esperanza. Significa que tiene público ese libro, significa que hay lectores. Hay lectores y que, bueno, que no estamos clamando al vacío, no estamos pegando berridos en un sitio donde nadie nos escucha, sino que, bueno, hay gente al otro lado que al final recibe los libros y quiere historia. Entonces siempre van a hacer falta historia y siempre van a hacer falta gente que las cuente.
Y en esta novela además haces un homenaje a los bibliófilos en general y a los llamados libreros de viejo en particular.
Es un mundo que siempre me ha apasionado, esa pasión desaforada que de los coleccionistas, que son capaces de hacer cosas terribles por conseguir el ejemplar codiciado, y a los libreros también, por supuesto, y en especial a un librero muy concreto, Juan Manuel, de la librería Manuel de Falla de Cádiz, que fue quien me convirtió en lector. Cuando yo era un niño, él ya era librero. Yo iba a su librería, compraba libros, él me recomendaba, me veía o simplemente me dejaba por allí, que me moviera, que ojeara, que tal. Y bueno, es uno de los culpables que desde hoy yo sea un gran lector. Y da la casualidad de que se jubila este año, su librería va a cerrar dentro de unos meses, o no va a cerrar, pero se va a convertir en otra cosa, que no va a ser su librería Manuel de Falla. Y en esta novela, En Tinte Fuego, le rindo un pequeño homenaje introduciendo la librería, introduciéndolo también a él, porque él, además de librero, es un librero de raza, de los que ya no quedan, y además puede conseguirte una carta náutica, puede conseguirte un manuscrito tal, puede buscarte un libro que no se encuentra en ningún lado, y cuando desaparezca nos va a dejar huérfanos a muchos de sus clientes.
Porque una obra de arte es cuantificable rápidamente, en el momento en el que va a salir una subasta o un momento de una venta, pero un libro no tanto.
No, porque además cuando estuve en Berlín entrevistándome con Sebastián, que es quien lleva el departamento de los libros robados y que además me ha permitido introducirlo en la novela como un personaje más, él me enseñó los libros y cuando estuve en el almacén viendo todos esos libros sin dueño, él me decía, aquí vienen investigadores, vienen periodistas, pero en cuanto ven que no hay libros de valor, se largan, porque aquí no hay incunables, aquí no hay primeras ediciones, si no ya estaría allí la tele y todo el mundo pendiente. Aquí lo que hay es el libro que cualquiera dejaría si tuviera que salir de casa corriendo, si fuera detenido, si tuviera que huir del país porque lo están persiguiendo. Entonces hay libros de horticultura, hay libros de cocina, hay muchos libros infantiles, muchísimo. Es sorprendente la de libros infantiles que hay. Tú imaginas que tienes que salir de casa, que tus libros que tienes en tu casa dirían algo de ti. Tienes anotaciones que permitan saber que han sido tuyos. Es muy complicado. Y los libros, cuanto más cuidados están, menos pistas dejan de su propietario.
Bueno, en mi caso tendrían mi exlibris. No sé si tú tienes tu propio exlibris y si nos lo puedes describir.
No tengo exlibris, lo tengo pendiente. Ya me han hecho con oferta para hacérmelo. Cuando lo tenga te lo enseñaré, seguro.
Ya estamos llegando al final. ¿Cómo planteas ese feedback con los lectores? ¿Qué retroalimentación has recibido de este Tinta y Fuego?
Pues de momento los lectores me están diciendo que está bien una aventura de libros, sobre libreros, sobre librerías de lance. Yo creo que muchos se retrotraen al Club Dumas, por ejemplo, o al Nombre de la Rosa, que hablan también de libros. Y para mí también es una especie de check, ¿no? En mi vida, como autor, yo tenía, en algún momento quería rendirle homenaje al libro como objeto de culto. Y bueno, hay muchos lectores que me están agradeciendo ese guiño y que les gusta leer sobre libros.
Y ya por terminar, nosotros estamos en una radio musical. Aquí leemos mucho, pero escuchando música. ¿Qué canción le pondrías tú a tu libro, A Tinta y Fuego?
Pues mira, en los primeros compases de la novela, cuando hablaba de nazis que robaban el libro, escuchaba una canción. Al principio, cuando cada vez que me sentaba a escribir, me ponía una canción que se llama Lili Marlene. Creo que se llama de otra forma, pero Lili Marlene era un himno que cantaban los alemanes cuando estaban en las trincheras, para alegrarse. Una canción muy, muy popular, muy melódica. Cuando los capturaron, cada vez que eran capturados los alemanes y los aliados los escuchaban cantar esa canción, era muy bonita, muy pegadiza. Y llegó a convertirse en un himno tanto para los aliados como para los alemanes. De alguna forma, esa canción los unió. Lili Marlene, entonces, pues bueno, no es muy conocida, pero yo escuchaba eso. La dejo ahí por si algún lector quiere escucharla.
No, por si quiere escucharla, no. Es que lo va a hacer ahora mismo. No, escuchándola, nos vamos a despedir y leyendo Tinta y Fuego, escrita por Benito Olmo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas y editada gracias. Por N de Novela. Escuchándolo nos quedamos, leyendo nos quedamos. Y a la próxima, aquí estás invitado a acompañarnos con tu próximo libro.
Muchísimas gracias, Manuela.
Hasta la siguiente.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst. bist Lily Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lily Marleen, wie einst Lily Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marleen, mit dir, Lily Marleen. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marleen, mit dir, Lily Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marleen, mit dir, Lily Marleen.